Hola, soy Matías Tavil, de Asociación Libre, y hoy estamos aquí con...
El Tanque Sebastián.
Y le damos la bienvenida ¿a qué?
Al episodio número 8 de Preguntas y Respuestas, señores.
PIR.
PIR.
Y de hecho, tuvimos tantas buenas preguntas la vez pasada que vamos a hacer un doble episodio, no hoy, sino que hoy vamos a hacer el 8 y vamos a hacer un PIR 9 este mismo mes, en algunas semanas seguramente. También se viene el historial del Hombre de los Lobos. Dentro de poco se vienen más análisis de películas, se vienen videos con invitados especiales y se vienen también muchos más de Lacan, así que estén atentos. Vamos con la primera pregunta.
Primera pregunta, esta es de Medusa Style y dice: tengo una pregunta que espero que algún día puedan responder.
Medusa.
¿Se puede ejercer como psicólogo si tienen alguna patología, si tenés alguna patología, ya sea ansiedad, depresión, etcétera, o la calidad profesional se ve afectada?
Estás leyendo muy bien la pregunta. ¿Quieres empezar de vuelta?
Dale, bueno.
No, dale.
O la calidad profesional se ve afectada. Otra pregunta que me interesa, ya que soy estudiante de psicología y tengo varios tatuajes, ¿piensan que los psicólogos que están tatuados tienen las mismas posibilidades de encontrar trabajo que alguien sin tatuajes, expansores o piercings? Gracias, y el canal es genial.
Muchísimas gracias, Medusa, por tus dos preguntas, están buenísimas. Vamos a arrancar por la primera, que hablaba de si un terapeuta que sufre de ansiedad, depresión o algún otro conflicto emocional puede ejercer o si se ve afectada su calidad profesional, creo que habías dicho. Bueno, en principio vamos a decir que sí, en nuestra opinión, se puede ejercer por el simple hecho, además de que nadie está completamente exento de conflictos emocionales, sino que todos somos un trabajo en proceso. Lo que sí es que seguramente estos conflictos emocionales, si no son trabajados, si no son tratados, si no son superados, van a generar una especie de punto ciego en tu práctica. Es decir, que tus inhibiciones, tus propias inhibiciones, van a obstaculizar de alguna manera tu lectura del caso y el manejo de la transferencia. Es decir, ¿a qué me refiero con estos puntos ciegos? Me refiero a que, por más de que vos tengas un conocimiento súper amplio y preciso y minucioso acerca de la teoría psicoanalítica, de la técnica psicoanalítica, ese conocimiento, si no se superan ciertas dificultades, va a quedar como en un plano más intelectual y no se va a hacer visceral de alguna forma. Y esos conflictos emocionales van a falsear tu entendimiento de algunos puntos con respecto a vos misma y con respecto a los casos que tengas que atender, sobre todo si esos casos tocan en algún punto aquello que todavía está irresuelto en vos. Entonces, de esa forma van a generar como esa especie de puntos ciegos y estaría bueno que sean superados, que sean tratados. Aún así, en el caso de que sean superados, de que logres resolver estos conflictos que vos nombras, entonces eso se puede convertir en una ventaja, porque seguramente cuando te encuentres con personas que sufran de ansiedad o depresión o alguna de las cosas que a vos te tocó sufrir, o digamos a cualquiera de ustedes que a lo mejor tiene ciertos conflictos irresueltos, seguramente van a poder empatizar más con esta persona, y no en el sentido que se suele criticar dentro del psicoanálisis, el sentido de comprender como para que no salga al inconsciente, sino como una especie de palmoterapia o de dar consejos, sino más un entendimiento visceral justamente del conflicto anímico que están transitando en ese momento, porque vos transitaste un camino similar. Entonces te va a ser más fácil a lo mejor poder leer esos casos si esos conflictos son resueltos. O sea que se puede convertir en una ventaja, incluso te podrías convertir en una especie de especialista en pacientes con ansiedad o con depresión, etcétera. Así que es un arma de doble filo, digamos. Si no es tratada, va a ser un obstáculo, y si no, puede ser una ventaja. A mí me pasa mucho que las personas que pasaron un lugar parecido al que a mí me tocó pasar, las entiendo mejor las cosas que van pasando que otros que a lo mejor transitan un camino que es completamente distinto.
Claro.
Y para mí es novedoso de alguna forma acercarme a ese tipo de conflictos. Pero bueno, vamos a la segunda pregunta, que tenía que ver con La de los piercings, de la segunda pregunta de Medusa, que hablaba de si alguien con piercings,
tatuajes
expansores puede ejercer o si va a tener dificultad de encontrar trabajo. Y digamos, puede haber personas a las que le puede molestar, sobre todo si son personas como un poco prejuiciosas o convencionales. Pero en líneas generales me parece que va a haber tanto personas que les moleste como otras que a lo mejor les agrade, que no quieran una psicóloga, una psicoanalista convencional, chapada a la antigua de la vieja escuela con valores tradicionales, sino que quiera una persona menos convencional, que se sienta más abierta, digamos, a contarle cosas o a hacer transferencia con alguien que sí, que a lo mejor no quiere que sea de ese perfil, ¿no? Entonces, de alguna manera depende de lo que esté esperando el analizante en su imaginario de lo que sería un buen analista, ¿no? De alguna manera. Así que puede ser beneficioso como no. De todas formas, me parece que esas cosas pueden generar como una especie de shock al comienzo para personas que no estén acostumbradas, pero si vos trabajás bien, si vos tu lectura es buena, tus interpretaciones son buenas, tu escucha es buena, me parece que la gente se va a enfocar más en eso que en si tenés un tatuaje, un piercing o algo así, sobre todo en esta época, que es cada vez más frecuente.
Buenísimo. Bien.
Vamos a la segunda pregunta.
Pregunta 2.
Segunda pregunta es de los dos patitos ZZ, que la ZZ hacen como el símbolo de los dos patitos. ¿Y qué dicen? Yo tengo una pregunta que quizá me pueda responder Sebastián. ¿Cómo funciona la meditación?
Bien.
Y luego también si practicas alguna.
Buenísimo, dos patitos, ZZ, me encantó tu pregunta. Y lo que estuve pensando sobre el tema
es una pregunta amplia.
Es una pregunta muy amplia y muy explicada de varios ángulos. Y hay miles de, digamos, escuelas míticas que enseñan y explican la meditación. Yo te voy a explicar más o menos un poco de lo que yo entiendo por meditación y también un poco de lo que leí sobre meditación. Durante mi vida es como que la fui explicando de diferentes maneras el fenómeno de la meditación, pero ya hace varios años que mi manera de explicarla es como un proceso mediante el cual te conectas con la dimensión de lo real. ¿A qué llamo lo real? Lo real es contrapuesto a lo simbólico, digamos, en el sentido de la palabra, ¿no? O sea, el estado natural, no meditativo, digamos, sería ir por la vida y decir, ah, mira, la casa de mi tío, ah, mira, un gato, ah, un árbol. Pero nunca te detenés a observar ese árbol. Y ese árbol en sí mismo, si vos entras en meditación con él, te vas a dar cuenta de que es infinitamente indescriptible. Es como si fueras caminando por así y todo brillara un poco más, ¿no? Pero para mí es por esto de que vos te conectás con la dimensión real. Y la dimensión real es infinita.
Claro, como vos decís, como ese, como que no te quedas en ese entramado de lo simbólico y lo real que te hace como poner
límite de alguna manera.
Sí, límite, iba a decir como label, ¿cómo se dice?
Sí, labels, etiquetas.
Etiquetas en a ciertas cosas y no las mirás, como le pones esto es esto y entonces no mirás es más allá de eso.
O sea, el estado natural del hombre es estar viviendo más en su cabeza que en la realidad.
Bueno.
Es más estar pensando todo el tiempo el diálogo y estar perdido un poco en ese diálogo que tiene en parte que ver con el mundo de afuera y a veces tiene que ver mucho con el mundo interno. En el caso de la meditación, te sirve para conectarte con lo real en los dos lugares, en el mundo externo y también en vos mismo, porque ponele, si tenés una emoción X, ponele fuera enojo, enseguida la palabra toma lugar y dice, estoy sintiendo enojo por mi padre, no debería sentir esto, bla, 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 bla. Entonces, en vez de sentarte y conectarte con esa emoción que es en sí misma pura energía, entonces te conectás con esa emoción en pura energía y de alguna manera le das también una verdadera expresión, de alguna manera. Es como que se libera. Me pasó una vuelta que estaba meditando, me estaba enojado, no me acuerdo ya ni por qué, y me senté a sentirlo, solo a sentirlo, a estar con la emoción en el cuerpo, a nivel de lo real de esa emoción, y fue como un fuego, ¿viste? Que hizo... y de repente quemaba y desapareció. Como si se hubiera expresado, ¿viste? Como si le hubiera dado un lugar. En vez de juzgarlo, etiquetarlo, decir esto no tiene que estar, esto sí tiene que estar, esto está y es real ahora, ¿viste? Es como conectarte con lo que es real ahora, porque lo real es siempre ahora.
Eso es súper grosso, no me acuerdo si es en meditación o en algún, pero tiene que ver con lo oriental, digamos, que es ese concepto que vos me dijiste varias veces y que está muy bueno, que es como de no resistencia a lo que está pasando.
Total.
Como, o sea, obviamente si pasa algo malo, no es que te vas a sentir súper copado siempre.
No, no.
Pero si te resistís a que...
A que no te sentís copado.
Claro, que es... No, yo me tendría que sentir bien.
Exactamente,
como,
yo debería ser feliz.
Es peor. Porque, ¿viste? Como...
Totalmente. Y darle un lugar a todo, de alguna manera. Sí, tiene que ver con eso. Y tiene que ver no con la emoción en sí misma, sino con la relación que tenés con esa emoción. Que es lo que vos dijiste recién.
Claro. No sé si lo dijiste, pues justo le abrí a mi gato, pero... Sí.
Iba me quedé solo un ratito, te extrañé.
Esto de que en la meditación, según lo que vos me decías, como que no es que dejan de aparecer los pensamientos.
Totalmente, claro. No tiene que ver, porque hay una tendencia de decir, y se enseña así, viste, la escuela mítica, de poner la mente en blanco. Claro. No pienses en nada. Y empiezas a luchar contra vos mismo y los pensamientos que se te cruzan, que no puedes hacer nada, viste, por eso. Y no se trata de eso, se trata de, si se cruza un pensamiento, abordarlo en el nivel de lo real también. No en el nivel de lo seguís conceptualizando, como, sino, ok, lo escucho.
Como no estar identificado ese pensamiento.
No estar identificado de esos pensamientos. Y ese es el segundo punto que estuve pensando sobre el tema de la meditación, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que vas ampliando la conciencia al nivel de que empezás a darte cuenta de quién sos realmente. Porque la tendencia natural es vivir desde el yo, identificado a tus pensamientos, justamente, a tus emociones, al auto que tenés, o a tus deseos, tus objetivos. Entonces estás viviendo desde el yo, ¿no? Desde un yo que está cargado de un montón de cosas que en el fondo son objetos de tu conciencia. Entonces, al entrar en meditación, vas limpiando y vas haciendo lo que es tu yo, lo empezás a hacer objeto y empezás a observarlo. Y vos empezás a estar separado. Empezás a observar desde otro ángulo, y entonces en ese observar desde otro ángulo te empezás a sentir como pura presencia o pura conciencia.
Que la meditación... Bueno, estamos en medio del video, pero se cortó porque me quedé sin batería, así que vamos a terminarlo. Creo que faltaban...
Dale. Sí, llegamos al final y lo que faltaba era hablar de algunos tipos de meditación. Yo les voy a contar más o menos las que practiqué y también un poco de las que leí. Y las que más me gustan. Una de las que más me gusta, y la hice durante mucho tiempo, es estar más presente en los sentidos. Eso es también una buena manera de quitar el foco en la palabra, porque la mente no puede estar al mismo tiempo en la palabra y al mismo tiempo en los sentidos, no del todo. Entonces, entrar en el sentido sería como estar más en tu campo visual, estar más atento a tu campo visual, más atento a lo que escuchás, por ejemplo, el pájaro de recién, y vas entrando en un estado en el que toda tu experiencia a través de los sentidos se vuelve como más vívida y más intensa.
La clásica es como prestar atención a la respiración, ¿no?
Esa, totalmente, esa es una clásica, está buenísima. Yo esa también la practiqué, está re buena, y lo que te dicen es que, o una de las cosas que te dicen es que la sigas desde las sensaciones, ¿no? Como entra por acá, cómo sentís que baja el aire frío hasta acá. Llega un momento que podés sentir todo el proceso a un nivel de como de especificidad, digamos, o de detalle increíble. Y vas bajando grosso las revoluciones. Y dicen que en esa meditación le prestes mucha atención justo al momento en el que dejaste de expirar para empezar a inspirar. Y vas a ver que hay un segundo de como de silencio en el que no hay nada y estás vos como muy presente.
Muy bien.
Bien, esas dos. Y...
meditaciones activas, sí.
Meditaciones activas. Bueno, un poco la idea de la meditación activa es que no cambies tu rutina, como que puedas estar en un estado meditativo mientras estás haciendo tus cosas.
Yo nunca practiqué demasiado meditación en el sentido clásico, como más pasiva, digamos, si se quiere.
Claro.
Lo he intentado, pero no con mucha persistencia.
Yo te digo que tampoco fui muy bueno con eso.
Pero sí me ha pasado atendiendo. Me ha pasado haciendo música, me ha pasado jugando al fútbol, momentos en los cuales estoy solamente enfocado en lo que está pasando y
sí, es como si el tiempo se detuviera.
Sí,
¿no? Algo
sí,
así.
Y está bueno.
Está bueno.
¿Vos habías tenido una anécdota con una meditación con una vela?
Sí,
¿cómo
sí.
Era eso?
Sí, fue una, mira, esa la leí en un libro de Osho que tiene como no sé cuántas meditaciones, ciento y pico
también
de meditaciones.
Bien, ¿no?
Y sí, está unas gotitas. Y entre todas esas meditaciones había encontrado una que era poner un espejo grande delante tuyo, apagar todas las luces y poner una velita al lado. Y mantenerte mirándote los ojos en el espejo medio oscuro, ¿viste? Y no fue una de las que más me hayan hecho entrar en un momento de presencia o qué sé yo, pero lo que empezó a pasar es que mi cara se empezaba a desfigurar y de repente mi cara era como la de un negro. como si fuera un negro, viste, no sé, de las
Cotton Fields.
Sí, sí, o de las Cotton Fields. Yo flashé que por ahí era en Estados Unidos y que quizás fuera una vida pasada o algo similar, que yo no sé muy bien si existe eso.
¿Estabas bajo el efecto de alguna sustancia?
No, absolutamente nada. ¿Nada? No, nada. Pasa que entras en un estado de concentración tal que, y además como el espejo está medio oscuro, se empieza a
sería interesante
cambiar tu cara.
Sería interesante analizar esa, esa meditación.
¿Por qué negro?
En
¿no?
el sentido analítico.
Claro.
Pero bueno.
Un negro esclavo.
La dejaremos para la próxima. Hasta ahí llegamos por hoy. Este es el final. Esta vez les voy a hacer yo una pregunta a ustedes, a la Nación de AL, Nación de Asociación Libre. Y esta pregunta es, ¿cuál es el nombre completo del tanque Sebastián? Hasta la vista.